Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a un nuevo día. Estamos a jueves 17 de enero, es el día de San Antón, una jornada en la que no vamos a superar los 10 grados. Ahora mismo un día más, hace frío, tenemos 2 bajo cero en la sierra, 3 en Madrid capital y 0 grados en la zona sur. La previsión apunta a que lloverá, aunque no en la capital, donde se mantiene activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Esto significa que se prohíbe circular por la M30 y por su interior a todos los coches sin distintivo ambiental de la DGT y que no se pueden superar los 70 kilómetros hora ni en la M30 ni en los accesos. Además, solo pueden aparcar en la zona SER los residentes y los vehículos que tengan etiquetas ECO y cero emisiones. Recuérdenlo. Reciban un saludo en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que se encuentra en el control técnico. Juanma Moreno es ya el presidente electo de la Junta de Andalucía tras recibir ayer en la votación de investidura el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox. 59 votos a favor frente a los 50 en contra de PSOE y Podemos. Mañana tomará posesión de su cargo, con lo que se pondrá fin a 37 años de gobiernos socialistas. En su primera comparecencia ante los periodistas, Moreno anunciaba que es lo primero que va a hacer en cuanto acceda al cargo.
La primera decisión que voy a adoptar es encargar una auditoría integral en la Junta de Andalucía, en los organismos autónomos, para saber exactamente el estado financiero de la Junta de Andalucía, el estado de los órganos instrumentales, de las propias consejerías y empresas públicas, y poner en marcha lo que van a ser la iniciativa para la supresión, mejor que supresión, la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones al 99%, como lo tiene la Comunidad de Madrid, que es la práctica supresión en Andalucía.
Juanma Moreno será el séptimo presidente de la Junta. Antes de la votación de investidura, la presidenta saliente, Susana Díaz, acusaba a Moreno de llegar al poder gracias a los votos de Vox, partido al que denominó heredero del franquismo.
Apeló en reiteradas ocasiones a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez lideró la transición, enterró el franquismo y usted va a ceder a la presidencia de la Junta con los herederos de aquel franquismo.
Ayer también pudimos ver y escuchar por primera vez en el Parlamento andaluz a Vox, un partido que no cree en las autonomías. Su portavoz, Francisco Serrano, dejó claro que el voto a Moreno no supone que hayan abandonado su idea de querer derogar la ley de violencia de género.
Si somos algo, somos un partido de extremo sentido común. Vox, señor candidato, no va a renunciar a ninguno de sus planteamientos, incluida la derogación de las leyes de perspectiva ideológica de género.
Desde Estrasburgo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alertaba ayer en el Parlamento Europeo del peligro de los nacionalismos excluyentes y de los autoritarismos. Criticó el pacto alcanzado con Vox en Andalucía. Palabras que encontraban respuesta en el diputado popular, el eurodiputado Esteban González Pons.
Se ha cruzado una frontera que existe en Europa y es el que no se puede pactar con la ultraderecha. Desde luego nosotros, la socialdemocracia, nunca pactará con la ultraderecha.
No se puede decir yo nunca pactaré con los extremistas cuando se está en el gobierno gracias al voto de los independentistas, de los antiguos terroristas y de la extrema izquierda.
Aquí en Madrid esta mañana vamos a conocer más detalles de la huelga indefinida que las principales asociaciones van a desarrollar tras el referéndum celebrado el martes y miércoles y en el que ha participado el 55% de los taxistas madrileños. Quieren con ello protestar y exigir una regulación de la actividad de las VTCs en la Comunidad de Madrid antes de que acabe la legislatura. Ya saben, el fin de la legislatura es en mayo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. Los expresidentes de la Generalitat y del Parlamento catalán piden garantías al Supremo.
Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont, junto con Joan Rigó, Ernest Benach y Núria de Gispert, han suscrito un comunicado conjunto en el que reclaman que se garantice el derecho de defensa de los inculpados durante el juicio del proceso.
Un sobrino de Quintorra y 2 alcaldes de la CUP entre los detenidos por ocupar las vías del AVE.
Son 3 de los arrestados por su participación en los sucesos de la aniversario del 1 de octubre. El independentismo ha paralizado la actividad parlamentaria en protesta por su detención y exige la comparecencia de la delegada del Gobierno en Cataluña.
El juez del caso Tandem cita a declarar a Villarejo por el robo de documentos a Bárcenas.
Dos antiguos miembros de la cúpula de la Policía Nacional también tendrán que explicar lo que saben sobre la operación Kitchen. Supuestamente habría sido planeada por el Ministerio del Interior en 2013 con cargo a los fondos reservados.
La Audiencia Nacional imputa al Santander en la causa que investiga la quiebra del Popular.
Ha decidido reclamar responsabilidades penales al banco en la macrocausa que instruye contra los expresidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, por la ampliación de capital de la entidad financiera en 2016. El Santander recurrirá a la imputación.
Archivada la causa contra Dani Mateo por sonarse los mocos con una bandera.
El magistrado cree que su sketch fue un acto denigratorio, pero no hay pruebas suficientes para imputarle un delito de odio y tampoco de ultraje a la bandera. La sentencia señala que se trató de una actuación muy desafortunada y provocadora.
6 meses de respiro para los trabajadores de Alcoa.
Justo cuando expiraba el plazo para negociar el ERE, los sindicatos y la multinacional han acordado mantener abiertas hasta junio las plantas de La Coruña y Avilés a la espera de un inversor. El gobierno intentará recolocar a los afectados a partir de julio.
España cerró 2018 con cifras récord de turismo.
El año pasado visitaron nuestro país 82,6 millones de visitantes internacionales, lo que supone un incremento de un 0,9% con respecto a 2017. En cuanto al gasto turístico, se sitúa en los 90.000 millones de euros, un 3,1% más que el periodo anterior.
1 millón de personas en España tienen que elegir entre alimentarse o calentar su casa.
Supone el 58,8% de las personas en situación complicada que atiende Cruz Roja. Son datos del último boletín sobre vulnerabilidad social elaborado para conocer el impacto de sus vidas de dificultades habitacionales, como la pobreza energética.
La inestabilidad en el terreno obliga a cambiar la estrategia para llegar al pequeño Julen.
Los equipos de rescate han decidido aplazar la apertura de la excavación horizontal y van a apostar por acceder a través de un túnel vertical en paralelo. También van a entubar el pozo por donde se precipitó el pequeño para asegurar su estabilidad.
Prisión para el marido de Romina, la joven desaparecida en Lanzarote.
Está acusado de los delitos de homicidio, asesinato y de malos tratos. Se le intervino una conversación telefónica en la que hablaba con un familiar sobre cómo se había deshecho del cuerpo de su mujer. Siguen sin encontrarse el cuerpo de la joven.
Alexis Tsipras supera la cuestión de confianza que planteó tras romperse su coalición de gobierno en Grecia.
El primer ministro griego ha conseguido el apoyo del Parlamento después de que los nacionalistas que gobernaban con su partido decidieran abandonarle a raíz de desavenencias sobre el acuerdo alcanzado con Macedonia sobre su cambio de nombre.
Y en los deportes, el Madrid pasa a cuartos de final de la Copa del Rey y el Atleti cae eliminado.
El Girona logró empatar a 3 en el Wanda Metropolitano y deja fuera de la competición a los rojiblancos tras el 1-1 de la ida. Por su parte, el Real Madrid perdió 1-0 en Leganés, un resultado que le sirve para pasar a la siguiente ronda gracias al 3-0 de la ida.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 8 minutos miramos al tráfico. Conozcamos qué tal se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Afortunadamente y de momento hasta ahora no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido tanto en las rondas de circunvalación M40 y M50 como en los accesos a la capital de entrada y salida. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
No hay incidencia a destacar ni en la red de cercanías ni en la T-Metro de Madrid. Así hemos llegado a las 6 de la mañana en 9 minutos. Vamos ya con la primera crónica del día de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues llega encabezada por los sucesos. Un hombre de 86 años ha sido encontrado muerto esta noche con signos de violencia en una habitación de una pensión situada en el número 5 de la calle Arriaza. La llamada recibida por emergencias 112 hablaba de un robo y cuando sus efectivos acudieron al lugar solo pudieron certificar el fallecimiento. Javier Chivite es portavoz de emergencias 112.
Inmediatamente el 112 derivó el aviso al personal sanitario del SUMA, que cuando llegó hasta el lugar comprobó que dentro de la habitación se encontraba un varón de 86 años ya fallecido, sin posibilidad de reanimación. El SUMA confirmó el fallecimiento y dejó el cuerpo en manos de Policía Nacional, que es quien investiga lo ocurrido.
La Policía Nacional también está investigando un intento de agresión sexual a una niña de 12 años ocurrido en un parque de Vallecas, cuando varios menores intentaron abusar de ella. Según ha podido saber Radio Televisión Madrid, fue un taxista que circulaba por la zona el que frustró el intento de estos chavales, a los que busca ya la policía. Isidoro Méndez.
Según ha podido saber Telemadrid, la policía está investigando si varios menores intentaron agredir sexualmente a una niña de solo 12 años en un parque de Vallecas. Afortunadamente, alguien dio la voz de alarma. Fue un taxista que pasaba por la zona y que llamó de inmediato a la policía. En el parque no se habla de otra cosa.
Según dicen, había otras chiquitas que las que estaban llorando, que fueron las que nos enteramos de que la habían violado, ¿sabes? Y que habían sido un par de chavales también de aquí, de la zona.
Al parecer, los supuestos agresores podrían conocer a la víctima.
Le habían comentado que un chico de 17 años, creo que dominicano, que estudia en un colegio de aquí arriba, que había intentado forzar a la chica y que por suerte no pasó nada más, que le había hecho agresiones, le había cogido fuerte del brazo y que por suerte avisaron pronto y estaban buscando pistas por ahí abajo. Estaba la policía secreta por arriba y poco más. Y la chica espero que se encuentre bien, que tenía 12 años, pues me parece muy fatal que le haga eso a una pobre niña.
Los vecinos se quejan de la falta de iluminación del parque.
No hay mucha claridad, entonces pues meterte ahí es un poco... Por lo menos a mí me da miedo.
Por su parte, la policía busca a dos menores de entre 15 y 17 años como presuntos autores de la agresión sexual. Los hechos habrían sucedido a las 7 de la tarde de este pasado lunes.
Y por su parte, la Guardia Civil está investigando el posible intento de secuestro el martes pasado de una menor de 10 años en la localidad de Valdilecha. Esther Bernabé.
Se ha podido avanzar en la investigación gracias a la colaboración de un vecino que apuntó la matrícula del vehículo donde iba el hombre que, según esta vecina, intentó que la menor entrara en su coche.
Porque como es un pueblo pequeño, la gente tiene confianza en que dejen a los niños bajar solos porque todo el mundo se conoce, y esta niña, que es de quinto de primaria, tiene 10 añitos, bajaba para gimnasia rítmica. Entonces pues la han abordado y un vecino que lo ha visto raro pues efectivamente se ha ido detrás de la niña para preguntarle.
Este suceso ha causado una gran conmoción en el municipio. La madre de la niña envió un WhatsApp a los grupos de padres del colegio agradeciendo el cariño y la preocupación mostrada, mientras mencionaba también al director del colegio y al alcalde, que desde el principio estuvo al tanto de lo ocurrido porque se encontraba con sus hijos también en el centro donde acudía la niña. La Guardia Civil pide prudencia mientras se sigue investigando este caso, y los municipios de la zona también han pedido a sus vecinos que tomen precauciones hasta que todo se aclare.
El alcalde de Valdilecha, José Javier López, también se ha referido a este asunto.
Pues son hechos y sucesos que han sucedido aislados, están en proceso de investigación por parte de la policía y de la Guardia Civil, y lo que es muy importante, pues hay que mantener la calma y hay que recobrar nuestro día a día desde la calma. Eso sí, como siempre, utilizando las medidas de seguridad que se vienen realizando en el día a día y que todo padre pues le indicamos a nuestros hijos.
Por su parte, el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha confirmado que la investigación está abierta.
Tengo la información, pero están investigando y en este caso no podemos aportar nada al respecto. Además, estamos hablando de una víctima menor, una persona menor.
Y la víctima de la manada de Villalba se ha derrumbado este miércoles durante su declaración en la Audiencia Provincial de Madrid. Ha ratificado que los tres acusados la forzaron a tener sexo con ellos contra su voluntad. Isidoro Méndez.
Pensé que no iba a salir viva de allí. Es parte de la declaración de la presunta víctima, que además ha tenido que ser asistida por psicólogos en varias ocasiones. Los motivos: varios derrumbes emocionales. Ha tenido lugar durante su declaración en el juicio. Tras un biombo, a puerta cerrada y acompañada por familiares, la víctima ha relatado durante 2 horas lo que ocurrió la noche del 13 de marzo de 2015. Según su versión, no pidió sexo en grupo y lo manifestó en reiteradas ocasiones. Su intención, más bien, era otra: mantener una relación con uno de ellos. Su testimonio, interrumpido al necesitar asistencia durante su declaración, se ha visto refrendado por los peritos psicológicos, que han descartado que la chica hoy con 23 años, simule un estrés postraumático.
Y en apenas 15 días, la Policía Municipal de Madrid ha identificado a 66 coches y ha afiliado a 92 personas en el entorno del Estadio Wanda Metropolitano como sospechosos de participar en carreras ilegales que en ocasiones mezclan la alta velocidad con las apuestas, el alcohol y las drogas. Lo publica hoy el diario ABC.
Es el saldo de los dispositivos especiales llevados a cabo por la Policía Municipal en apenas dos fines de semana. Los agentes de esa unidad integral y de la Unidad Especial de Tráfico trabajan en tratar de abortar esta práctica que desde hace algo más de dos años comenzó a detectarse de manera organizada en la capital. Se trata sobre todo de jóvenes de entre 25 y 35 años que se citan a través de las redes sociales los viernes o los sábados de madrugada. Abren los coches, ponen la música toda pastilla a la espera de que empiecen las carreras. También las persecuciones policiales que en algunos casos emprenden los agentes y que son jaleadas por los asistentes.
¡Ese pollo ahí, tu polla! ¡Vamos!
En cuanto a las apuestas, hay dos modalidades. En la primera se compite en el parking del estadio y participan dos coches, cuyos conductores se juegan 200 euros cada uno. Pero si el recorrido es desde el estadio, pasando por Coslada y San Fernando de Henares, con un recorrido de unos 12 kilómetros, participan cuatro coches y cada uno apuesta 100 euros.
6 y 15 minutos, desde hace 15 minutos exactamente está en marcha de nuevo el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Por segundo día consecutivo, la velocidad vuelve a estar limitada a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos desde la M40, y no pueden circular aquellos vehículos que no cuenten con el distintivo medioambiental de la DGT. Además, solo pueden aparcar en la zona SER los residentes y los vehículos que cuenten con pegatinas eco y cero emisiones. En lo que llevamos del mes de enero, en 9 de los 17 días ha estado activado el protocolo anticontaminación en Madrid. Y los taxistas madrileños han decidido secundar una huelga indefinida en protesta por la regulación que se está haciendo de la actividad de las VTC. La participación en la votación, que se ha realizado el martes y el miércoles, ha sido muy alta, ronda el 55%, y a falta de que a esta mañana conozcamos los datos exactos que se van a ofrecer en rueda de prensa, se habrían decantado mayoritariamente por la opción de la huelga indefinida a partir del próximo 21, coincidiendo el próximo lunes, coincidiendo con la inauguración de una de las ferias más importantes de las que se celebran en Madrid, como es Fitur. Julio Sanz es el presidente de la Federación Profesional del Taxi.
A pie de urna, por así decirlo, el sentir general era que estaban por apoyar los paros, bien indefinidos o bien programados, pero paros contundentes a partir del día 21.
Y en este día en que los taxistas deciden iniciar una huelga general, hay más protestas contra Madrid Central.
Las pequeñas y medianas empresas del transporte discrecional vuelven a la calle para denunciar las consecuencias negativas que Madrid Central provoca al turismo. El colectivo de autocares independientes discrecionales de Madrid, que agrupa unas 200 empresas del sector, ya se manifestó en la Gran Vía el pasado 3 de enero para reivindicar la necesidad de que esta arteria cuente con paradas en las que se pueda tanto recoger como dejar a turistas. Y esta mañana van a volver, como decimos, a concentrarse. Lo harán sobre la línea roja que marca el perímetro de Madrid Central entre la calle Atocha y la Ronda de Valencia.
Ahora hablamos de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga los sobrecostes en el pago de los hospitales creados en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta regional. El origen de la investigación está en una denuncia de Podemos en la que estimaba sobrecostes en los hospitales de entre 1.200 y 1.600 millones de euros. Pepe Frutos.
Los grupos políticos esperan con interés el resultado de las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre los sobrecostes en 5 hospitales públicos de gestión privada creados en la etapa de Esperanza Aguirre. Podemos, autor de la denuncia, cree que se demostrará la existencia de prevaricación y malversación. Escuchamos a Mónica García, presidenta del Grupo Morado, y también al socialista Ángel Gabilondo.
A lo largo de estos años hemos perdido la oportunidad de dedicar un dinero que hemos estado dedicando a empresas, muchas de ellas que ya están en casos de corrupción, y hemos perdido la oportunidad de podérselo dedicar a nuestros ciudadanos y a la salud de nuestros ciudadanos.
Ha habido muchas señales y muchas denuncias que indicaban que probablemente, presuntamente, no se estaba obrando de modo adecuado.
Pero el portavoz del PP, Enrique Osorio, defiende el modelo hospitalario de Aguirre.
Podemos estar obsesionada con que hacer los hospitales por colaboración público-privada supone un sobrecoste, algo que no es así, porque eso se ha hecho en muchísimos países y precisamente se hace para ahorrar.
Y respeto a la actuación de la Fiscalía por parte de Ciudadanos. Ignacio Aguado.
Tanto por la vía judicial como por la vía política, pues dirimir las responsabilidades que se hayan podido producir en los últimos años, exigir responsabilidades penales unos y responsabilidades políticas otros.
La Fiscalía tiene 6 meses para decidir si eleva el caso a los juzgados.
Y el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ofrece total cooperación con la justicia para investigar los sobrecostes.
Y la Fiscalía o un juzgado requiere documentación que nos pida a la Comunidad de Madrid y a cualquier consejería, se la vamos a remitir con carácter inmediato para que pueda averiguar lo que haya. Nada más, no tengo tampoco más noticia del asunto, pero siempre colaboración absoluta con la justicia para que esclarezca cualquier asunto que ellos crean que es conveniente estudiar.
Casi 2.400 personas entre familias con hijos adolescentes y profesionales que trabajan con niños y jóvenes han recibido atención en el Servicio de Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid. Es un centro pionero en España que se puso en marcha el pasado mes de abril. Begoña Larcón.
Hace 8 meses, José María y Victoria se dieron cuenta de que su hijo de 15 años estaba enganchado a Internet.
Él pensaba que lo que hacía era lo normal. Era normal que hiciera lo que hacía.
Llevan 4 meses recibiendo tratamiento junto a su hijo adolescente en el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid. Algunas cosas ya han cambiado.
Ya él tiene un control, aunque nosotros está supervisado por nosotros. Pasar de ser un padre con autoritario con autoridad, que es distinto.
El principal problema es el mal uso de las redes y los videojuegos. Lo más importante es regular la utilización de los dispositivos, pero sobre todo hablar con ellos, con los adolescentes, explica el director del centro, José Miguel Moreno.
Se creen que no pasa nada y sí pasa. Es importante hablar sobre cómo se usan y cuándo se usan. Unas relaciones basadas en el respeto, en la empatía, en la conciencia, eso es garantía de que no se den este tipo de problemas.
En ocasiones, detrás de una adicción se esconde algún otro conflicto. Por eso siempre hay que estar alerta y dar ejemplo, según el presidente regional Ángel Garrido.
Yo tengo que dar ejemplo en el uso del móvil a mis hijos, porque si no, difícilmente voy a poderles después pedir explicaciones o decirles que hagan exactamente lo contrario de lo que yo hago.
El Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas está dirigido a adolescentes de entre 12 y 17 años. En los últimos 6 meses ha atendido a 1.700 familias.
Y la crónica política del día nos lleva en primer lugar al proceso de primarias para que el PSOE de Madrid elija a su candidato a la alcaldía de la capital. Ya está decidido, Loli Jurado, el calendario.
Las primarias arrancan el 12 de febrero. Ese día se inicia el plazo para que los interesados comuniquen su intención de presentarse. Finalizará el 18 de febrero y las votaciones tendrán lugar en la primera vuelta el 9 de marzo. Este es el calendario que ha propuesto la Ejecutiva Regional Socialista reunida este miércoles y que ahora deberá ser ratificado formalmente por la Ejecutiva Federal. Por el momento, el único que ha manifestado claramente su intención de presentarse a esas primarias es el histórico dirigente Manuel de la Rocha. A falta de saber quién será definitivamente, al portavoz del Partido Socialista en la Asamblea y candidato a las autonómicas de mayo, se le ha preguntado si tiene alguna preferencia sobre quién será su compañera o compañero de viaje.
Sea la persona que fuere, yo voy a ser absolutamente leal y voy a trabajar con ella, desde luego, y con el Partido Socialista para lograr lo mejor para Madrid, sin ninguna duda. Mi pregunta es si yo le gusto de compañero de viaje a alguien. O sea que el problema es que siempre estamos pensando en qué pensaré yo del otro, pero a veces pienso qué pensarán los otros de mí.
Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Y mientras tanto, el candidato del Partido Popular a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, casi ha entrado ya en precampaña. Ha escuchado las quejas de los comerciantes de Gran Vía afectados por Madrid Central y ha insistido Almeida en que revertirá lo que ha calificado como experimento fracasado cuando sea el alcalde Baprat.
José Luis Martínez Almeida cree que los comerciantes de Gran Vía están perseguidos por el gobierno de Manuela Carmena. Una prueba, dice, es lo ocurrido con las terrazas.
O que en cada mesa solo pueda haber 3 sillas. Manuela Carmena y sus hijos, si vinieran a la Gran Vía a sentarse en una terraza, no podrían sentarse juntos por culpa de la normativa que ella misma ha impuesto.
El candidato del PP a la alcaldía insiste en que su principal objetivo será revertir Madrid Central.
Estamos discutiendo que este experimento que ha puesto en marcha el equipo de gobierno ha fracasado y, por tanto, una de nuestras primeras medidas, como ya he dicho, junto con arreglar el problema de la suciedad, que es la principal preocupación de los madrileños, así como la necesaria bajada de impuestos, será lo que acometa el equipo de gobierno del Partido Popular a partir del 26 de mayo.
Almeida mandaba un mensaje de apoyo a los comerciantes que se juegan su dinero, ha dicho, para crear riqueza y empleo.
Y quien también ha hablado del proceso electoral ha sido la alcaldesa Manuela Carmena, que encabeza la lista de Más Madrid, Mar García.
Para la candidata Carmena.
La verdad es que esto no es una pregunta, es un examen. Es decir, que no me parece mal, es un temario, un examen, vamos a ver.
Nos deja claro que no le agobia el calendario electoral.
Sé que cuando entra el año electoral, cuando el calendario llega, pues hay como unas prisas, pero que todavía hay muchos elementos que están por concretar en todos y cada una de las candidaturas electorales.
Mira de reojo a los socialistas.
El Partido Socialista ha hablado de que sus primarias serían el 3 de marzo, ¿no? Es decir, hay tiempo para ir concretando todo lo relativo.
Y asegura que sigue trabajando para reforzar su plataforma electoral.
Una experiencia novedosa y interesante, y como todo lo nuevo, pues lleva mucha dedicación y esfuerzo, y veremos al final, puedo ir contestando estas preguntas del examen en la manera como vayamos progresando en la plataforma Más Madrid.
Dicho esto, la alcaldesa renuncia a hablar de nombres y puestos electorales. De eso hablaremos otro día.
Y por cierto, la alcaldesa ha presentado el llamado IBI Cultural, por el que todos los espacios culturales de la capital pueden solicitar una nueva línea de ayudas para contrarrestar el coste del impuesto de bienes inmuebles de los locales que ocupen, ya sean en propiedad o arrendados. Vamos con los periódicos. Las primeras páginas, Loli Jurado.
Comenzamos con la del diario ABC, día 1 del cambio en Andalucía. Moreno Bonilla se proclama presidente del diálogo y Susana Díaz entierra 40 años de gobierno socialista agitando el fantasma del franquismo. Portada del Mundo, Moreno a Díaz. Andalucía no es el Partido Socialista. Esto se ha acabado. El Popular pone fin a 36 años de hegemonía socialista al ser elegido presidente con el voto del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La líder socialista agita el guerracivilismo y le acusa de gobernar con los herederos del franquismo. También encontramos en la portada del Mundo, May sobrevive a la moción de censura y la Unión Europea le tiende la mano. Nos vamos hasta La Razón. La oposición contra Moreno, 40 alusiones a los franquistas de Vox. Franquistas, entre comillas. Partido Socialista y Podemos convierten la investidura en un acto contra el partido de Abascal y olvidan los problemas de Andalucía. También hueco para la crónica internacional. El bloqueo a May abre la puerta a un segundo referéndum del Brexit. Y terminamos con El País. El revés al Brexit de May da alas a los defensores de otro referéndum. La primera ministra supera por solo 19 votos la moción de censura presentada por los laboristas. También Moreno abre un nuevo ciclo político en Andalucía.
Y nuestro minuto musical se lo dedicamos hoy a las fiestas de San Antón.
Hoy es el día grande, el dúo de Pop Amaral, los estamos escuchando, será el encargado de leer el pregón. La cita a las 5 de la tarde, la iglesia de San Antón. Eva Amaral y Juan Aguirre son conocidos por su compromiso con la causa animalista.
Por tu manera de decir que no a la corriente que se nos llevó. Unidos, incandescentes.
Nuestra unidad móvil va a estar allí esta mañana en San Antón con los animales y con sus dueños.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos días, Madrid.
fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 6:30, la Euroliga en Onda Madrid. Buduknos, Real Madrid. Y en fútbol abrimos la jornada en primera, desde el Coliseum, Getafe, Alavés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Conozcamos cómo comienza este día en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Aumenta ya la circulación de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la 42 a la altura de Parla. Densidad circulatoria además en la M40 en Vallecas y Vicálvaro hacia la 2 y en Villaverde dirección a 4. En el resto de carreteras madrileñas de momento a esta hora se circula sin problemas.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Comenzamos una nueva jornada, estamos ya a 17 de enero. Si van a salir de casa en los próximos minutos, abríguense. Tenemos 2 bajo cero en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 0 grados en la zona sur. Hoy no vamos a superar los 10 grados en esta jornada en la que celebramos el Día de San Antón, el patrón de los animales. La lluvia, nos dicen los del tiempo, va a regresar hoy a la Comunidad de Madrid, pero no lo va a hacer en todos los municipios. De hecho, va a pasar de largo por la capital. Por ello, el ayuntamiento mantiene el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Se prohíbe, recuerden, circular por la M30 y por su interior a todos los coches sin distintivo ambiental de la DGT y no se pueden superar los 70 kilómetros hora ni en la M30 ni en los accesos. Además, solo pueden aparcar en la zona SER los residentes y los vehículos con etiquetas eco y cero emisiones. Ténganlo en cuenta. El Parlamento andaluz vivía ayer una sesión histórica por 59 votos a favor, los de PP, Ciudadanos y Vox, frente a los 50 en contra de PSOE y Podemos. Juanma Moreno era investido presidente de la Junta de Andalucía. Mañana tomará posesión de su cargo, con lo que se pondrá fin a 37 años de gobiernos del PSOE. Moreno acusó a la presidenta Susana Díaz, a la presidenta saliente, de haber metido miedo por el pacto de gobierno alcanzado.
Y usted está utilizando una política que a mí no me gusta, que es la política de meter miedo. La política de meter miedo a la población, la política de trasladar al conjunto de los ciudadanos de Andalucía un escenario apocalíptico en Andalucía. Un escenario además de catástrofe, un escenario además alejado de la realidad.
La propia Susana Díaz previamente había acusado a Moreno de llegar al poder gracias a los votos de Vox, partido al que denominó heredero del franquismo, y de sustentarse en un bloque de involución. Muy crítica también la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que aseguró que el nuevo gobierno estará pendiente solo de los ricos.
Con los acuerdos que han firmado se están planteando como un gobierno de los ricos, como un gobierno para el 0,7% de los andaluces y de las andaluzas, como un gobierno de las finanzas, de las constructoras, de las farmacéuticas y de los terratenientes.
Y tras la reunión que en diciembre mantuvieron en Barcelona el presidente del gobierno Pedro Sánchez con Quintorra, el presidente de la Generalitat, hoy se reúne en Madrid la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo con el vicepresidente catalán Pere Aragonés y Elsa Artadi, la consejera de presidencia catalana. La Unión Europea sigue pidiendo a Reino Unido que se aclare sobre cómo quiere acometer el Brexit, aunque las autoridades comunitarias se preparan ante la posibilidad de una salida no pactada, lo que se viene a denominar como Brexit duro. La primera ministra británica superaba ayer la moción de censura planteada por los laboristas. Theresa May cobra fuerza y oxígeno y ha comenzado las reuniones con los grupos políticos con la intención de presentar el lunes un plan alternativo para que sea consensuado. Todo después de que el martes el acuerdo pactado con Bruselas fuera rechazado por el Parlamento.
Continuaremos trabajando para cumplir la promesa que hicimos a la gente, cumplir el resultado del referéndum y abandonar la Unión Europea.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. Los expresidentes de la Generalitat y del Parlamento catalán piden garantías al Supremo.
Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont, junto con Joan Rigó, Ernest Benach y Núria de Gispert, han suscrito un comunicado conjunto en el que reclaman que se garantice el derecho de defensa de los inculpados durante el juicio del proceso.
Un sobrino de Quintorra y dos alcaldes de la CUP entre los detenidos por ocupar las vías del AVE.
Son tres de los 16 arrestados por su participación en los sucesos del aniversario del 1 de octubre. El independentismo ha paralizado la actividad parlamentaria en protesta por su detención y exige la comparecencia de la delegada del Gobierno en Cataluña.
El juez del caso Tandem cita a declarar a Villarejo por el robo de documentos a Bárcenas.
Dos antiguos miembros de la cúpula de la Policía Nacional también tendrán que explicar lo que saben sobre la operación Kitchens. Supuestamente habría sido planeada por el Ministerio del Interior en 2013 con cargo a los fondos reservados.
La Audiencia Nacional imputa al Santander en la causa que investiga la quiebra del Popular.
Ha decidido reclamar responsabilidades penales al banco en la macrocausa que instruye contra los expresidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, por la ampliación de capital de la entidad financiera en el año 2016. El Santander recurrirá a la imputación.
Archivada la causa contra Dani Mateo por sonarse los mocos con la bandera de España.
El magistrado cree que su sketch fue un acto denigratorio, pero no hay pruebas suficientes para imputarle un delito de odio y tampoco de ultraje a la bandera. La sentencia señala que se trató de una actuación muy desafortunada y provocadora.
Seis meses de respiro para los trabajadores de Alcoa.
Justo cuando expiraba el plazo para negociar el ERE, los sindicatos y la multinacional han acordado mantener abiertas hasta el próximo mes de junio las plantas de La Coruña y Avilés a la espera de un inversor. El gobierno intentará recolocar a los afectados a partir de julio.
España cierra el año con cifras récord de turistas.
El año pasado visitaron nuestro país 82,6 millones de visitantes internacionales, lo que supone un incremento de un 0,9% con respecto a 2017. En cuanto al gasto turístico, se sitúa en los 90.000 millones de euros, un 3,1% más que el periodo anterior.
Un millón de personas en nuestro país tienen que elegir entre alimentarse o calentar su casa.
Supone el 58,8% de las personas en situación complicada que atiende Cruz Roja. Son datos del último boletín sobre vulnerabilidad social elaborado para conocer el impacto en sus vidas de distintas dificultades, como por ejemplo la pobreza energética.
La inestabilidad en el terreno obliga a cambiar la estrategia para llegar al pequeño Yulen.
Los equipos de rescate han decidido aplazar la apertura de la excavación horizontal y van a apostar por acceder a través de un túnel vertical en paralelo. También van a entubar el pozo por donde se precipitó el pequeño para asegurar su estabilidad.
Prisión para el marido de Romina, la joven desaparecida en Lanzarote.
Está acusado de los delitos de homicidio, asesinato y de malos tratos. Se le intervino una conversación telefónica en la que hablaba con un familiar sobre cómo se había deshecho del cuerpo de su mujer. Sigue sin encontrarse ningún rastro de la joven.
Alexis Tsipras supera la cuestión de confianza que planteó tras romperse su coalición de gobierno en Grecia.
El primer ministro griego ha conseguido el apoyo del Parlamento después de que los nacionalistas que gobernaban con su partido decidieran abandonarle. Existían desavenencias entre ambos sobre el acuerdo alcanzado con Macedonia sobre su cambio de nombre.
Y en los deportes, el Real Madrid pasa a cuartos de final de la Copa del Rey y el Atlético de Madrid cae eliminado.
El Girona logró empatar a 3 en el Wanda Metropolitano y deja fuera de la competición a los rojiblancos tras el 1-1 de la ida. Por su parte, el Real Madrid perdió 1-0 en Leganés, un resultado que le sirve para pasar a la siguiente ronda gracias a ese 3-0 de la ida.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 38 minutos. momento ya de conocer las principales previsiones en la Comunidad de Madrid para este 17 de enero, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues lo primero que hay que recordar a esta hora de la mañana es que el Ayuntamiento ha puesto en marcha por segundo día consecutivo, Loli Jurado, el escenario 2 del protocolo anticontaminación.
Se prohíbe este jueves también circular a vehículos sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico en M30 y Centro. La medida incluye también el límite de 70 kilómetros por hora en M30 y accesos desde la M40 en ambos sentidos y también la prohibición de aparcar en la zona SER. En lo que llevamos del mes de enero, en 9 de los 17 días ha estado activado el protocolo anticontaminación en la ciudad de Madrid.
Y los taxistas deciden secundar una huelga indefinida.
Las asociaciones mayoritarias del sector van a informar en una rueda de prensa esta mañana de los pasos que seguirán los próximos días después de que los taxistas decidieran en una consulta que secundarán esa huelga indefinida. Alrededor del 95% de los profesionales que han participado en el proceso opina que la mejor opción para exigir una regulación de la actividad de las VTC es un paro indefinido.
En este día en el que los taxistas deciden iniciar una huelga general, hay más protestas contra Madrid Central.
Las pequeñas y medianas empresas del transporte discrecional vuelven a la calle para denunciar las consecuencias negativas que Madrid Central provoca al turismo. Reivindican la necesidad de contar con paradas en las que se pueda tanto recoger como dejar turistas. Y esta mañana van a volver a concentrarse. Lo harán sobre la línea roja que marca el perímetro de Madrid Central entre la calle Atocha y la Ronda de Valencia.
Las ventajas de invertir en Madrid.
El presidente regional Ángel Garrido se reúne con Daniel Lacalle, comisario para la estrategia Think Madrid, para analizar el incremento de las inversiones extranjeras en la región y las políticas del gobierno autonómico para atraerlas. El gobierno regional presentó en octubre de 2016 Think Madrid, proyecto destinado a posicionar la región como lugar excepcional para invertir a tenor de los cambios de calado que supondrá el Brexit, abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido.
Y hoy es el Día Grande de San Antón.
La festividad del Santo de los Animales se celebra, como todos los años, en su parroquia, donde tendrá lugar la bendición de los animales y las tradicionales vueltas a la iglesia. Amaral dará el pregón de inicio de estas fiestas, en las que la alcaldesa Carmena leerá también un decálogo con los compromisos de Madrid en el cuidado de los animales.
Y buscamos ahora otras previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
Villanueva de la Cañada entrega esta mañana la recaudación de Navidad a los responsables de Misión Etiopía en el Salón de Plenos a partir de las 10 de la mañana. En Majadahonda, atención a los jóvenes, inscripción abierta para los cursos gratuitos sobre voluntariado. El primero de ellos se impartirá el 4 de febrero. Y en Móstoles, esta tarde, recital de poesía a partir de las 6:30 en el Museo de la Ciudad.
Sepamos cómo arranca la jornada de este jueves en el norte, Patricia Cristóbal.
Colmenar Viejo se suma hoy a la conmemoración del Día de San Antón, por el que todas las mascotas de los vecinos podrán ser bendecidas este jueves en la parroquia de San José. Sebastián de los Reyes celebrará el pleno ordinario del mes de febrero, donde, entre otras cuestiones, presentarán su renuncia al acta dos concejales de Izquierda Independiente y además se fijarán las fechas de las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios, conocidas como la Pamplona Chica. Y por último, Tres Cantos inaugura hoy su segundo Festival de Literatura Infantil y Juvenil. Se trata de un programa con encuentros, talleres, mesas redondas y presentaciones de libros para el público más joven. Además, se prevé la asistencia de más de 40 escritores de todo el país que darán a conocer sus historias.
Buscamos previsiones en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, estará en Loeches para presentar el proyecto de construcción de un nuevo parque de bomberos en este municipio. Se pretende así reducir el tiempo de respuesta a menos de 10 minutos. Y comienza en esta jornada el Festival Rivas Flamenco. Durante 3 días estarán grandes voces de distintos palos en el escenario del Auditorio Ripense Pilar Bardem. Destaca el concierto de Miguel Poveda el próximo sábado. Eso sí, está todo vendido para este ya consolidado certamen.
Más previsiones del día en el sur, Cristina Espina.
Este jueves, a partir de las 6 de la tarde, el Cerro de Moraleja del Medio acogerá un taller gratuito para mujeres valientes. Según indican las bases, está destinado a aquellas que necesitan un cambio en su vida, que son emprendedoras y que quieren sacar todo su potencial. En el transcurso del mismo se va a hablar de la importancia de salir de la zona de confort, de dónde viene el network del marketing y qué es la economía colaborativa. Además, la Biblioteca Pública Municipal Álvarez de Quindos de Aranjuez, que está distribuida en 3 físicas y una sección de contenidos digitales, Una sala de estudios, secciones de adultos, infantil y juvenil, extiende su horario por exámenes. De esta forma, entre la segunda quincena de enero y la de febrero, abrirá de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana a las 12 de la noche. Los sábados cerrará algo antes, a las 10:45, y los domingos estará disponible desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche.
Y completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Hoy se abre el plazo de inscripción a través de la sede electrónica municipal para que 80 vecinos de Galapagar obtengan el DNI sin salir de su localidad. La Concejalía de Seguridad vuelve a lanzar esta iniciativa en colaboración con la Policía Nacional para que el próximo 8 de febrero los vecinos puedan tramitar su DNI en las dependencias del Ayuntamiento. Destacamos también que el Ayuntamiento de Navacerrada inaugura Coworking Navacerrada. Se trata de un nuevo espacio de trabajo compartido y colaborativo. Está dirigido a personas emprendedoras y a colectivos que apuesten por nuevos modelos de negocio de cualquier sector. Y hoy terminamos en Moralzarzal, cuyo consistorio, a través del programa Moral Saludable, ha puesto en marcha una campaña de fomento del uso de las escaleras, cuyo objetivo es concienciar y motivar a los vecinos a aumentar su actividad física.
Son las 6:44 de la mañana. Vamos a darle una vuelta de nuevo a los periódicos. Nos vamos a quedar en las secciones Loli Jurado dedicadas a Madrid.
Páginas de Madrid que comenzamos a repasar en el diario La Razón. Huelga indefinida del taxi será a partir del próximo 21, coincidiendo con Fitur. Un total de 8.500 titulares de licencias y asalariados, el 55% del total, participaron ayer en el referéndum convocado por las asociaciones del sector. La opción del paro total, en protesta al gobierno regional, arrasó con un 80% de los votos. Nos vamos hasta las páginas de ABC. Carreras ilegales a 200 por hora, drogas, alcohol, apuestas y coches tuneados. Nos citan por Instagram, nos jugamos 400 euros y corremos por el parking del Wanda o hacia Coslada por la M40, explican los participantes. Hasta 66 coches identificados y 92 personas filiadas en el entorno del Estadio Wanda Metropolitano en el distrito de San Blas Canillejas. Es el saldo principal de los dispositivos especiales llevados a cabo por la Policía Municipal en apenas dos fines de semana. Nos vamos hasta El País. 1.690 retrasos. Casos en cercanías en seis meses reactivan la polémica. Las constantes incidencias en el servicio por errores de gestión y problemas con el material desatan las protestas de los usuarios y un enfrentamiento político. Un día significativo fue el 9 de enero, cuando el servicio en las líneas C3 y C4 registró fuertes demoras por una catenaria. Y terminamos en las páginas del Mundo. Madrid, empleados municipales a 6 euros la hora. El salario por impartir clases en recintos del consistorio es cada vez menor. Profesores de los talleres que se dan en los centros culturales de los distritos denuncian su precariedad. El Partido Socialista acusa al Ayuntamiento de permitirlo. El gobierno de Manuela Carmena admite problemas, pero afirma que están solucionándolos.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Real Madrid sí estará en el sorteo de mañana de los cuartos de final de la Copa. Quien no va a estar es el Atlético de Madrid, que quedó eliminado anoche por el Girona. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid se despidió de la Copa del Rey, doblegado por el Girona por un nuevo empate y por el 3-3 en el minuto 87 de Seydou Doumbia, que frustró la remontada que había firmado instantes antes Antoine Griezmann y que culminó una clasificación histórica. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid se ha quedado eliminado en los octavos de final de la Copa de su Majestad el Rey al igualar anoche ante el Girona a tres tantos en el estadio del Metropolitano. Es la primera vez que el equipo de Diego Pablo Simeone cae en octavos de final. Un partido raro que comenzó ganando el Atlético de Madrid con un tanto de Kalinic. En el 36 igualaba Valery Fernández para el conjunto del Girona. Todo se complicaba en la segunda mitad porque un cabezazo de Stuani daba la superioridad en el tanteador al conjunto de Eusebio. Luego Correa y posteriormente Antoine Griezmann doblegaban al conjunto del Girona, y cuando todo parecía que el Atlético de Madrid se iba a encabezar en los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, llegaba el gol de Dumbia en el minuto 87, que daba el traste con las aspiraciones del conjunto rojiblanco. Eliminación del equipo de Diego Pablo Simeone y dos lesionados más en el cuadro atlético: Vitolo con unas molestias musculares y Saúl, que también tuvo que abandonar el rectángulo de juego.
El VAR volvió a ser decisivo, anulando dos goles al Atlético de Madrid. Jiménez analizaba así la eliminación colchonera.
Yo creo que fuimos superiores todo el partido, hicimos las cosas bien, pero esas tensiones, cosas que para lograr el objetivo no pueden pasar, sucedieron. Pero bueno, hay que seguir, hay que corregir esas cosas, hay que seguir todos unidos. Estamos muy bien, estamos muy bien, y hay que seguir por el camino de las cosas buenas, ¿no? Dejar las cosas malas atrás, pensar en lo que viene, y ya de vuelta a página, que el fin de semana tenemos un partido muy difícil de visita y tenemos que ganar.
Otra mala noticia fue la lesión muscular de Vitolo, que se conoció antes del partido. El Real Madrid, repleto de bajas, pero con Isco como titular, solventó la eliminatoria en Butarque. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 1-0 ganó anoche el Leganés al Real Madrid, pero el Leganés, lógicamente, queda apeado de la Copa del Rey. Pasa el Real Madrid a cuartos, 3-1 en el global de la eliminatoria, pero en otro mal partido de los de Santiago Hernán Solari. Un Leganés que en la primera parte fue bastante mejor, de hecho se fue al descanso con 1-0, gol en el 29 del delantero danés Braithwaite. En la segunda parte, con ese 1-0, parecía que el equipo de Pellegrino, apretando un poquito y metiendo más presión al Real Madrid, podría complicarle más la eliminatoria, pero durante gran fase de ese segundo tiempo no hizo lo suficiente, y es verdad que al final terminó metiendo en su área y casi en su portería al Real Madrid. Keylor Navas fue salvador en ese tramo final del partido, y Vinicius de lo poco salvable en un Real Madrid en el que Isco fue titular, pero que demostró que a día de hoy está para pocos minutos. Solari una vez más le dio la confianza, pero no cumplió el malagueño.
El Barcelona tendrá que remontar hoy el 2-1 adverso frente al Levante. En la previa, Valverde admitió que hay una buena sintonía con el club para tratar sobre su renovación de contrato.
Bueno, cuando tengamos algo que decir ya lo diremos, no hay que precipitarse con las cosas, pero bueno, no entiendo demasiado toda esta intriga con esta historia, pero bueno, ya, si hay algo que decir ya se dirá. Yo tengo contrato en vigor y ahí estamos.
En baloncesto, Alessandro Gentile ha estado en el partido de la una. Es su primera entrevista en castellano en una emisora de radio, y el jugador de Movistar Estudiantes nos cuenta cómo ve las opciones de Copa para el equipo colegial.
Nosotros también queremos jugar la Copa, y tenemos un partido muy importante el domingo, y esperamos que nuestros aficionados vengan para ayudarnos. Tenemos que ganar este partido y después vemos el Fuenlabrada.
La selección española de balonmano venció por 21-32 a Macedonia en la cuarta jornada del Mundial, y esta tarde a las 8:30 le espera el duelo más complicado hasta el momento frente a Croacia. En tenis, Rafa Nadal avanza a la tercera ronda del Open de Australia tras deshacerse del australiano Matthew Ebden por 6-3, 6-2 y 6-2 en 1 hora y 56 minutos de partido.
Te he visto jugando muy muy bien, pues te diré que me falta una comparación cercana para saber dónde estoy exactamente, pero las sensaciones han sido buenas. Me falta un poquito más de velocidad de reacción, siento, en algún momento, pero a partidos como los de hoy me ayudan a cogerlo, ¿no? Pero en general las sensaciones han sido buenas, feliz por la victoria, que al final he ganado un buen jugador con un resultado bastante positivo.
Verdasco, Bautista y Federer avanzan con paso firme a la tercera ronda. El madrileño vence con solvencia al moldavo Albot en 3 sets, y Bautista volvió a sufrir a 5 sets para superar a Milman. En el cuadro femenino, Carla Suárez afronta en unos minutos su duelo frente a la ucraniana Jamtreska, y a las 10:30 Garbiñe Muguruza se medirá a la británica Johanna Konta. Y en el Dakar, la lucha por la victoria en la categoría de motos parece decidida mano a mano entre el australiano Toby Price y el chileno Pablo Quintanilla, que han llegado casi a la par en la novena etapa y a los que solo les diferencia 1 minuto y 4 segundos. Por su parte, en coches, el piloto catarí Nasser Al-Attiyah dejó este miércoles sentenciado a su favor el Rally Dakar al adjudicarse la novena y penúltima etapa del campeonato.
Y la agenda cultural del día la trae María José Francisco.
El buque Fantasma es una muestra homenaje al artista Eduardo Arroyo. 38 pinturas y esculturas que se convierten en la última exposición del autor, que fallecía en octubre, pero cuyo contenido fue ideado por él hasta el último detalle. Representante de la figuración narrativa de finales de los años 60, su obra contiene referencias a la literatura, el cine, la historia, el arte y la música. Ana Beruguete es responsable de exposiciones de la fábrica.
Con ello vemos grandes personajes como Ulises, Dorian Gray, Moby Dick, el Capitán Anab, Don Juan Tenorio y Doña Inés, Madame Butterfly, u otros lienzos dedicados a Zurbarán, Van Gogh, Ferdinand Hodler, siempre en esa clave de humor e ironía que caracterizó el estilo de Eduardo Arroyo y le hizo un autor inconfundible.
Además, se exhibe el tríptico Tres movimientos para una España vacía, que hizo con tres embalajes adquiridos en mercadillos y dibujos transferidos al lienzo, de una muestra que se completa con un audiovisual, un experimento cinematográfico donde Arroyo es entrevistado durante 24 horas en su estudio de León, hasta el 27 de marzo en el pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico. Fina Estampa se convierte en la mayor exposición sobre ilustración de moda desde que este sector se encuentra en su máximo esplendor. El Museo ABC es donde se reúnen las obras de 22 artistas que han traspasado esa barrera entre la ilustración y el arte, entre ellos Jordi Lavanda.
Yo trabajo a mano, que hoy en día ya se ha convertido como en una rareza. Trabajo con témperas y con pincel, y mi estilo es, pues yo creo bastante elegante, sofisticado, con un punto de ironía, un poco retro también.
Piezas que definen la historia de la moda actual, que nada tienen que ver con aquellas estampitas y grabados del siglo XVI que mostraban el cómo vestían otros. El antecedente de las revistas de moda, hasta que en los años 20 se convierte en herramienta de trabajo para los diseñadores, hasta tener su propio sello y categoría. Jesús Cano, comisario de la muestra.
Todos los grandes almacenes tenían un ilustrador en nómina que temporada tras temporada dibujaba la colección. Eso yo creo que ahora ha desaparecido. Es decir, ahora cuando una marca o una publicación se acerca a ellos es por su voz, por su estilo.
Y vamos al rescate de autoras olvidadas gracias a Ménades, una editorial feminista que quiere reivindicar el papel de la mujer en el mundo de las letras y que está intentando financiarse a través de crowdfunding, un proyecto para visibilizar autoras desconocidas, olvidadas y silenciadas, pasadas y presentes, y hacer una labor crítica y de lucha a través de aquellos que con sus textos contribuyen al estudio de género.
Cada vez que llega un nuevo amanecer.
Lenovo Sounds Different es un concierto solidario cuya recaudación se destinará a diferentes proyectos benéficos, a una a Love of Lesbian, La Habitación Roja, Neumann o Elefantes, en una jornada musical que tendrá lugar esta tarde a partir de las 8 en el Within Center.
Que cae la nieve del camino. Cada vez que alguien deja de respirar. Cada vez que los ríos llegan al mar. Cada vez que una flor regala su brillo. Cada vez da una nueva pista al destino. Se despertó con él.
Preocupéis que
justo en sus ojos y comprendió que no quería seguir huyendo y se levantó. Lo que busco ha estado siempre dentro. He entendido lo que quiero. Ahora tengo claro dónde voy. Cada vez